Señor Dios y Padre nuestro, bendito eres, Señor, por siempre. A ti te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos. Gracias, Señor, por tu misericordia para con cada uno de nosotros aquí. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios soberano que has permitido todas las cosas para que llegásemos a bien a ti. Permite también que esta noche, Señor, nuestro corazón esté dispuesto a escuchar de tu palabra y que podamos, Señor, andar siempre en tus caminos. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Hoy les traje una pequeña reflexión que vamos a hacer acerca de lo que debemos esperar cuando clamamos a Dios. A manera de introducción, tengo que decirle que todos nosotros, todos sin excepción, hemos tenido problemas, hemos sido pasados por pruebas, hemos tenido aflicciones diferentes en nuestras vidas. Y muchos de los problemas cuando llegan a nuestras vidas, pues sencillamente nosotros mismos los resolvemos, porque tenemos la solución al alcance de nuestras manos. Pero más temprano o más tarde, nos vamos a ver envueltos en situaciones, si no es que ya nos ha ocurrido, que sencillamente vamos a tener que enfrentar problemas a los cuales vamos a tener que pedirle la ayuda a Dios porque nosotros somos impotentes para resolverlo. Me puede llegar a la memoria, por ejemplo, cuando un hijo se enferma o cuando la compañera de uno también o cuando alguien pierde el trabajo. Son momentos de mucha aflicción. O cuando hacen estudios médicos y los resultados muestran algunas señales o indicios sospechosos de que algo no anda bien en uno. Sea como sea, siempre habrá en nuestras vidas una variedad inmensa de razones por las cuales nosotros tenemos que recurrir a Dios. El asunto en cuestión es si podemos contar con que Dios nos responderá. Sí, la respuesta es afirmativa. Ciertamente, sí, hermano, Dios te va a responder. Pero tal vez no hice la pregunta como debiera, y la pregunta en todo caso debería ser si Dios me complacerá. Y ahí la respuesta no la tengo. No la tengo, hermano. Ciertamente, tenemos que entender todos que Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Ni nosotros somos Aladino para estar pidiendo nuestros deseos y Él estar obligado a cumplirlos. Nada más está lejos de la verdad que esto. Hoy en día son muchas las personas que practican ritos, promesas, oraciones, rituales, fórmulas, exigencias de bendiciones y de promesas. O peor aún, hay personas que practican el decretar algo con una autoridad que no sé de dónde les ha salido, y le exigen a Dios: yo decreto en el nombre de Dios, y ya. Y eso no es así. El Dios Todopoderoso que creó el universo, que nos creó a todos nosotros y todo lo que existe, que ha levantado a muertos como respuesta a la rogativa de algunos de sus profetas o de sus siervos, como conocemos casos en la Biblia, que giró el resto del universo solo para darle una señal a alguien que se la pidió, como fue el caso del rey Ezequías. Ese Dios que ha hecho estas cosas no quiere decir que hará todo lo que nosotros le pidamos. Ahora, en esta oportunidad, vamos a ver algunos casos en la Biblia de personas que clamaron a Dios y de cómo Dios les respondió a unos y otros que no tanto, que le habían clamado, pero aún así el Señor tuvo conmiseración de ellos y también les respondió. El primer ejemplo que pude lograr fue la mujer con el flujo de sangre. Todos lo conocen y está en Mateo 5:25. Lo leo, es corto, no hay problema, y dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto,
seré salva.
Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.
Lo hemos leído, lo hemos estudiado, pero dentro del contexto en que yo le estoy presentando esta noche, yo quiero indicarles un par de cosas.
Lo primero es que hay personas que tienen que esperar, aun y cuando clamen a Dios, hasta que sea el tiempo de Dios. Esta mujer había pasado 12 años en aflicción. Como judía al fin, ustedes saben que esos 12 años los habría pasado clamando y pidiéndole al Señor que fuese sana. Pero no le había llegado el momento, según el momento de Dios, no según sus deseos. Hay que ver la fe que tuvo esta mujer, una fe que se fue edificando durante 12 años para encontrar el ser más maravilloso que pudo haber encontrado en su vida, el Señor Jesucristo, el Mesías. Y hay que ver también el valor que tuvo esta mujer. Miren por qué. Primero, porque la ley levítica prohibía muchísimas cosas a una mujer que sufriese de flujo de sangre. Lo primero era que la consideraban impura. Esa mujer no podía dormir en la alcoba donde mismo estaba su marido, sino que estaba aparte. Sus ropas tenían que ser lavadas aparte, porque se le consideraba inmunda o impura. Y no debía, mientras estuviese manchando, tocar a nadie. O sea que en 12 años esa mujer tenía prohibido compartir, tocar a las personas a su vez. Sin embargo, esta mujer tenía la fe. Una fe tan grande que solamente decía, si yo lograse tocar su manto, seré salva. Acuérdense que el verbo en el hebreo, tanto salvo como sano, es el mismo, se dice igual. Pero en este caso se estaba refiriendo a lo que el Señor le estaba proporcionando. Ella incluso se arriesgó a morir. Hermano Pepe, sí, porque una mujer en esas condiciones que tocare en este momento a una persona como era Jesús, considerado un rabí por algunos, un maestro y por algunos otros hasta como un profeta, significaría que si la multitud la viera, la apedrearía. ¿Ven? Y sin embargo, esa mujer que había estado aislada esos 12 años, sufriendo en aflicción y pidiendo a Dios, cuando le hubo llegado el tiempo de Dios, luego de esos 12 años, tuvo la sanación que esperaba, porque el Señor de alguna manera consideró que era el tiempo que ya estaría apta para encontrar en Jesucristo su sanación. No está el Señor sujeto al tiempo nuestro. Debemos entender eso. Nunca. Somos nosotros los que cuando oremos al Señor, clamemos al Señor por estar en medio de una aflicción, sepamos ser pacientes y esperar también. El Señor no nos va a cambiar por mucho que nosotros deseamos el cambio. El Señor va a hacer las cosas cuando Él sienta que las va a hacer, cuando Él decide que las va a hacer. Hay otras ocasiones en que el Señor utiliza nuestra necesidad para corregir algo en nosotros o para madurarnos espiritualmente. Por lo tanto, por mucho que clamemos al Señor, no va a ocurrir hasta que no pase antes lo que el Señor espera en nosotros, el crecimiento espiritual o el madurar. El ejemplo es Moisés. Dice en Éxodo 2:11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos, porque ya él conocía de dónde procedía, y fue a ver a quién, a los hebreos. Y los vio en sus duras tareas, claro, estaban esclavizados. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes. Y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Saben cómo le llaman eso en justicia? Premeditación, acechanza y alevosía, asesinato frío y calculado. Miró que no hubiese nadie cerca para él matarlo y luego
esconderlo en la arena. Un vil acto de asesinato. Su vida no estaba en riesgo. Y esto es un pasaje que la gente no trata mucho, pero ciertamente eso es lo que dice y la Biblia no oculta nada. Eso es. Estamos viendo aquí a un Moisés iracundo, violento, que planifica y espera para asesinar a un semejante, a un egipcio. Esperó el momento en que nadie le viera para matarle y esconderle en la arena. Pero este fue el detonante por el cual Moisés tuvo que huir de Egipto y se vio obligado a irse al desierto y permanecer allí 40 años. Y en esos 40 años surtieron efecto entonces el propósito de Dios. Los 40 años que estuvo Moisés en el desierto sirvieron para el Señor moldear su carácter e irle preparando para ser el siervo que él necesitaba que Moisés fuese para él, ya que pasó a ser un hombre iracundo y violento que asesinó a un semejante, a un egipcio, a llegar a ser, al término de esos 40 años, el hombre más manso de todos, según las Escrituras. ¿Quién? Sí, Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. El Señor trabajó, no importando cuáles fueran los ruegos de Moisés o el clamor, la aflicción, tuvo que abandonar la corte donde él había estado, tuvo que abandonar la familia, su familia hebrea, tuvo que dejarla y huir. Y aún así esas circunstancias las aprovecha el Señor para ir esculpiendo, para ir marcando a este hombre, el carácter de este hombre, rehaciéndolo para que fuese un siervo suyo. De ser violento, iracundo, llegar al extremo de asesinar, dice la Biblia que fue el hombre más manso que había sobre la tierra. Increíble. Solo Dios hace esa obra. El tercero es José, el hijo de Jacob. Todos conocemos la historia de José y de sus hermanos, los hijos de Jacob, de Israel. Aquel que soñaba ser más que sus hermanos y que sus padres, a quienes veían a todos ellos postrarse delante de él. Aunque fuese verdad, porque así mismo ocurría, no menos cierto fue que su actitud era poco humilde. Por lo tanto, demostraba ser un hombre, un joven con cierta arrogancia, con cierta engreidez, lo cual despertaba cada vez que él le decía estas cosas a sus hermanos, pues sencillamente despertaba en ellos repudio y malestar de parte de sus propios hermanos, su carne, su sangre. Ese José se vio entonces en la desgracia cuando los hermanos, ¿se acuerdan lo que hicieron con él? Que lo tomaron, lo secuestraron, lo metieron entre un pozo hasta que llegó una caravana. Él tuvo que soportar el desprecio de los hermanos, el secuestro de parte de sus hermanos. Soportó el ser vendido para que fuese llevado al extranjero, separado de su hogar. Soportó el ser convertido en un esclavo de Egipto. Soportó el ser calumniado por la mujer de su amo y por lo tanto también ir a la cárcel injustamente calumniado. Y si lo pensamos bien, José debió haber sido uno que tenía que haberse rendido, porque todo era como que se le caían los palitos uno detrás del otro. Todo le fue de mal en peor. José tenía razones para rendirse, pero Dios obró en él. En medio de la aflicción, en medio de los ruegos, fíjense que le pide ayuda hasta el copero del rey. ¿Se acuerdan? Estaba el que hacía los pasteles, etcétera, el panadero y el copero. Uno muere, el otro es restablecido a su puesto y todavía a ese, a todo cuanto él podía, pues tuvo que haberle pedido ayuda. Con más razón si no se la pedía a Dios, pues claro que se la pedía a Dios. Pero Dios obra en soberanía. Dios no obra porque nosotros le digamos, sino Porque Él es un Dios soberano y Él sabe cuándo tiene que hacer las cosas. Y en su propósito, solamente en su propósito, Él permitió que José pasara por todas estas cosas para que ese José, joven, arrogante, ñoño, etcétera, pues sencillamente en todo este proceso se fuese convirtiendo en un hombre sabio y poderoso hasta llegar a ser el segundo de Egipto, después del faraón. En lo que era el imperio más grande que se conocía en esos momentos, el imperio más fuerte, el más rico, el más poderoso. Dios permitió la circunstancia por medio de José y de su aflicción para ir también haciendo el carácter del siervo que él necesitaba que fuese, porque en sus manos iba a quedar también el que tuviese que salvar a su familia, a sus padres, a sus hermanos, a Israel, que nacería cada una de las tribus de uno de cada uno de sus hermanos, y por ende salvar también la línea de la cual procedería el Mesías. Entendemos, por tanto, que el tiempo de Dios es perfecto. Lo fue con Moisés, perfecto. Lo fue con José, perfecto. Pero puede ser que no nos guste. Quizás no nos gusta esperar el tiempo de Dios. Pero aún así, el tiempo de Dios sigue siendo perfecto. Por lo que aprendamos a orar y a esperar. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El llamamiento que tenía el Señor para Moisés o para José, los propósitos que el Señor tenía, pues sencillamente aún todo lo malo que les ocurrió les sirvió para su educación, o les sirvió, como fue en el caso de Moisés, para extinguir, hacer la extinción de una serie de cosas que había aprendido en la corte que quizás no tenía por qué conocerlas, porque no le iban a funcionar delante de Dios y aprender nuevas cosas para el Señor. 40 años en la corte del faraón, 40 en el desierto, quitándose, desintoxicándose, y 40 más con el pueblo andando. Al final del proceso, lo que el Señor logra con esto es que la tierra ya esté preparada y abonada para que haya fruto, verdadero fruto. Y en estas personas que les acabo de decir, el beneficio mayor lo fue el fruto del proceso, y no el haber conseguido lo que tanto esperaron. A veces, cuando lo vemos todo perdido, cuando ya nos resignamos, cuando nos entregamos, es cuando Dios actúa. Ese es el caso de Elías y la viuda de Sarepta. Dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Le creyó Elías. Creyó que el Dios de Elías iba a hacer. Y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías a ella. Había una hambruna, era una pobre viuda desamparada con su hijo, la cual se había resignado a morir, pero entregó lo único que le quedaba de comida. En ese momento, Dios actuó. Actuó a favor de ella, claro. Actuó también a favor de su profeta, Elías, en ese momento. Pero ella fue un instrumento y recibió bendición de Dios también. Pero estaba dada, se había entregado ya. Parece que hay personas también así, como muchos, que parecen agotar todos los caminos primero. Y cuando se ven sin esperanza, entonces se rinden. Cuando debieron haber acudido a Dios desde un principio. Pero sea como sea, la misericordia de Dios es grande. Y Dios actúa cuando Dios tiene propósitos con esa persona. Lo difícil no es que obtengamos lo que le pedimos a Dios, aunque sea tardío. Lo difícil es cuando le pedimos a Dios algo y Él nos lo niega. Ahí la cosa es fuerte. Pero siempre Dios nos lo va a negar porque hay un propósito también. O no nos conviene, o lo que pedimos no va a ser para bendición, etc. Y un caso muy, muy claro es el aguijón de Pablo. Todos lo conocemos. 2 Corintios 12, 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios se lo dice claro: no te lo voy a quitar. No le quitó el aguijón. Aquel era un aguijón, era un mal, dice, sobre su cuerpo, que lo degradaba, lo aquejaba, lo afligía. Pero era necesario que Pablo lo tuviera para que se mantuviese humilde. Él mismo da esa razón. Aunque el aguijón era malo, es lo que estamos viendo, o sea, era un instrumento que le ocasionaba algo malo a él, proporcionaba una finalidad que Dios consideraba beneficiosa para Pablo. Lo mantenía humilde. Entonces, a veces nosotros vemos cosas que nos afligen, que nos ocurren en nuestras vidas y las vemos como malas. Sin embargo, no nos paramos y no nos detenemos a analizar que aún por medio de ellas, el Señor actúa. Lo que leímos en Romanos: todas las cosas les ayudan a bien, aún y cuando nosotros lo vemos como que no nos conviene. ¿Cuántas veces se ha quedado alguien postrado en una cama por una enfermedad? Y ha tenido tiempo, mucho tiempo, para orar a Dios, para tener un acercamiento con su Señor y con su Creador. Que es necesario que nos olvidemos un poco del mundo, de las cosas que nos rodean, y nos apartemos. El Señor Jesús lo hacía cada día. Inclusive se iba al desierto y se iba y oraba ya hasta clarear el siguiente día. Se apartaba de todos para irle a orar al Padre. Y nadie ha tenido mejor comunicación con Dios Padre que el Hijo. Y sin embargo lo hacía. Y nosotros no mucho, no lo hacemos. A veces una enfermedad nos va a postrar y nos va a ayudar a que pensemos en Dios, a que busquemos a ese Dios. A veces es necesario un susto, una noticia. Ahí hay una mancha fea en un pulmón. No se ve bien. Los exámenes van a llegar, o los resultados de los exámenes llegarán en 15 días. Yo le garantizo que van a ser 15 días con mucha comunicación con Dios. Mucha. ¿Por qué? Todos sabemos la razón. Pues miren, el caso de Pablo, él entendía, y por eso él dice que fue acerca de su orgullo, para mantenerlo humilde. Porque él, como buen fariseo que fue, ustedes sabían que Pablo era orgulloso al ser, como dice, fariseo de fariseo, etc. Mostraba cuál había sido en realidad su vida anterior. Pero más aún, el carácter de Pablo era un carácter muy perfeccionista. Pablo era muy exigente consigo mismo. Quería hacer las cosas a lo mejor de lo mejor. Y eso crea orgullo en las personas. Lo convierte en una presa fácil del orgullo. Y él clamó a Dios, dice, 3 veces. Y Dios no se lo concedió. Porque lo que se esperaba con eso era mayor que lo otro. Era más el beneficio que iba a obtener. Y me pregunto yo, ¿y los mismos apóstoles? ¿Ustedes creen que los apóstoles, una vez que se vieron enfrentando cárcel, no clamaron a Dios? Sabemos que sí. ¿Y cuando fueron torturados? O aún siendo muertos, camino al suplicio. ¿Habrán clamado a Dios? Y en un momento dado, ¿habrán visto que el Señor, pues sencillamente, eso era lo que les tenía preparado? Que muriesen por la fe. Que la defendiesen con su vida, con el último aliento de vida de ellos. Y les voy a decir algo. Ese hecho de ellos morir defendiendo la fe, de sufrir valientemente y morir en el nombre de Jesucristo, hizo que muchos, muchos creyesen en ellos. Porque dieron sus vidas por Cristo, no por una mentira, por una verdad, la única verdad. Hay que ver que en otro caso no siempre conviene que obtengamos entonces lo que pedimos, sino lo que es necesario para nuestra santidad. Le tengo un ejemplo más, y fue con la pasión de Cristo. Cristo hace un reclamo al Padre para que nosotros conociéramos su aflicción, porque todo lo que está escrito aquí para nosotros ha sido escrito, para que nos ayude a entender, para que reflexionemos, para que aprendamos, para que seamos enseñados. En ningún momento Jesucristo quiso huir de la responsabilidad que el Padre le había dado. Y es muy claro al final, cuando Él hace esta plegaria. Dice en Mateo 26, 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. No se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Jesús sabía, conocía lo que había venido desde un principio. Él no estaba ignorante de eso, nunca lo estuvo. Pidió la posibilidad que de alguna forma aquello fuese posible, aún se lograsen los objetivos. Pero doblegó su voluntad a la voluntad del Padre, como todos debemos hacer de continuo en todo instante de nuestra vida. Nuestra voluntad, rendirla delante de Dios. No podemos. Si vamos con voluntad propia, entonces seremos altaneros y orgullosos delante de Dios. Lo que Jesucristo estaba tratando de hacer era que Él se resistía al dolor de la separación con el Padre, lo cual nunca, nunca había ocurrido. Y ocurrió en la cruz. El Padre en un momento dado abandonó al Hijo. ¿Por qué? Por la carga del pecado ajeno, el pecado nuestro, tuyo y mío, hermano. Aún así, el Señor le dice al Padre que aceptaba su voluntad. No se haga como yo quiero, como yo deseo, según mi voluntad, sino según la tuya. Y el Padre tuvo una respuesta contundente con el Hijo. ¿Saben cuál fue? No, no voy a pasar este cáliz. Y el no pasar ese cáliz, ¿saben qué significó? Tu salvación y la mía. O sea que a veces la respuesta de Dios es no. Aún y cuando Él lo sabía de antemano. Pero quedó para que nosotros aprendiésemos que aún al Hijo el Padre le dijo que no. Y nosotros pretendemos hacer más que el Hijo a veces. Y yo se lo he pedido de muchas maneras al Señor y no me hace caso. Oh, bueno. El Dios nuestro tiene siempre un mejor punto de vista que el mío, para saber qué es lo que más me conviene. Y eso es debido a que Dios ve todo el camino, en toda su proporción, con todas sus consecuencias, y nosotros tan solo vemos un pedazo, un cortito trecho del camino. Eso es lo que vemos, lo que está frente a nuestras narices. Y Él sabe las consecuencias de cada uno de nuestros actos en un futuro, pero nosotros no. Nosotros solo conocemos lo que en ese momento nos está afectando. Y no tenemos la sabiduría para pedir más adelante, sino por lo que en ese momento nos afecta. Pero Dios valora mucho más las consecuencias que como las valoramos nosotros. Y Él las valora en base a la eternidad. Pero nosotros lo valoramos en base a nuestras necesidades momentáneas. Eso no tiene valor frente a Dios. Las consecuencias para la eternidad es lo que Dios valora. Y nosotros valoramos nuestras necesidades momentáneas en este corto trayecto de vida que tenemos. No puede ser posible. Ciertamente en la palabra nosotros vamos a encontrar que Jesús nos enseña y nos dice que oremos y le pidamos al Padre, que lo hagamos en su nombre, que seamos insistentes, que lo hagamos inclusive en común acuerdo, que nuestra oración sea con fe, siendo agradecido como si ya nosotros lo hubiésemos recibido. Todo eso son citas bíblicas que todos conocemos y es la forma en que el Señor Jesucristo nos enseña a orar. Pero no todo lo que nosotros le pedimos a Dios, Dios nos va a complacer, como acabamos de ver. Ya que en muchas ocasiones nosotros inclusive no sabemos pedir y pedimos mal. Y no es la forma en que pedimos, eso no tiene que ver, sino los motivos de nuestra petición. Por lo cual Jacobo, con mucha razón, escribió en su carta, en el capítulo 4, verso 3, y dice: pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hay personas que hacemos peticiones egoístas. Y por último, debemos recordar que Dios es un Dios soberano. Por lo cual, el apóstol Juan nos aclaró lo siguiente en una de sus cartas, en primera de Juan 5, dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, repito, conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a la voluntad de Dios está hablando, no conforme a nuestros deseos. Mire, hermano, si la petición que tú le haces al Señor no es conforme a su voluntad, estás en la lista de los no. ¿Ya? Y acéptalo. Y esa es una forma del Señor estar diciendo: esa petición está fuera de mi voluntad. Lo que tú me pides está fuera de mi deseo y de mi voluntad. Por lo tanto, anúlalo de tu vida. Entiéndelo así. En otras palabras, si yo le pido al Señor: Señor, estoy desempleado, búscame un trabajo donde yo pueda tener una buena posición de poder, que me reconozcan, que yo gane mucho dinero, que me pueda comprar un carro nuevo, buena ropa, que pueda disfrutarlo, que yo pueda encontrar, Señor, cosas emocionantes en la vida por las cuales vivir, salir a disfrutar, a dar mi bailadita por allí, conocer mis muchachitas y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Tomarme un trago, que yo peque y que me olvide que tú, que te pedí a ti que me consiguieras el trabajo. Quizá al final hasta le echo la culpa por habérmelo conseguido. La mujer que tú me diste, ¿se acuerdan? O sea, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? ¿Y cómo Dios va a hacer su respuesta? Conforme a sus planes, conforme a su voluntad. Nosotros hemos visto, como ya les acabo de leer, en otros y en nosotros, la respuesta de Dios a nuestras peticiones. Personalmente yo he vivido experiencias en las cuales el Señor me ha contestado y ha sido de verdad maravilloso. Unas sí, otras no. O sea, no digo que no haya sido maravilloso, sino me ha contestado unas veces sí, otras veces no, sencillamente. Creo que ustedes todos deben tener testimonio también de experiencias que han tenido de acuerdo a la respuesta del Señor le haya dado en medio de sus aflicciones y sus oraciones. Claro que sí. Todos hemos tenido momentos críticos que hemos recurrido a Dios. Y aun y cuando el Señor nos haya contestado que no, o nos haya puesto a esperar, hemos de saber algo que está en todo momento. ¿Saben qué es? Que Dios está en control. Que no hay aflicción grande que pueda afectarnos a nosotros de tal manera que Dios pierda el control que tiene de mi vida. En ningún momento. Por muy grande que sea lo que me esté pasando, Dios está en control. Y a veces oramos con fe, oramos con insistencia, oramos en el nombre de Jesús, pedimos en grupo, en conformidad unos y otros. Y el Señor no nos da lo que pedimos. Porque si la respuesta es no, es porque no está dentro de la voluntad del Señor. Y no pretendamos torcerle o doblarle el brazo a Dios. Pensemos que ciertamente lo que sí hará el Señor es darnos fuerzas para soportar la aflicción en la cual estamos siendo sometidos. Y aunque no lo entendamos, estemos seguros de que así es mejor. ¿Por qué? Porque esa es a la manera de Dios y no a la nuestra. Recordemos que las prioridades eternas que Dios tiene con nosotros son mucho más importantes que las momentáneas que nosotros tenemos con nosotros mismos, y que lo que a nosotros nos agrada no necesariamente es lo que nos conviene, y que un dolor hoy puede traer grandes frutos mañana, como lo es un parto. Las mujeres paren y al rato olvidaron su dolor. Entonces, hermano, sabiendo y entendiendo que lo que le pedimos a Dios, Dios tiene muchas maneras de la cual Él puede respondernos. Y que no importa que sea que lo recibamos o no, siempre y cuando nosotros entendamos que las decisiones de Dios son soberanas y son perfectas, porque el plan de Dios contigo y conmigo es perfecto. Entonces, ¿qué debemos de esperar cuando pidamos a Dios? ¿Qué debemos esperar? Creo que esta noche todos, de una manera u otra, vamos a tener la respuesta. Esperemos confiados y esperemos en que Él hará lo mejor para nosotros. Amén. Vamos a orar. Perdona, Señor, por cuántas veces nosotros te hemos pedido mal, hemos pedido para nuestros deleites, para nuestro egoísmo. Perdona, Señor, por cuántas veces nosotros nos hemos vuelto tercos y hemos pensado que tú no nos escuchas, cuando en realidad, Señor, lo que nos dice es que esperemos el tiempo. Tu tiempo, Señor. Perdona, Señor, cuando queremos forzar una situación, cuando ya tú has tomado la decisión de que es no. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día mejor, a vivir más para ti que para nosotros mismos. Enséñanos nosotros a ser, Señor, conforme a como lo fue tu Hijo, manso, humilde de corazón, obediente a ti, Señor. Enséñanos nosotros, Señor, también a tener un corazón conforme al tuyo. Eso sí son plegarias, Señor, que queremos que tú nos complazcas. De todo corazón lo hacemos. Y te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén, Señor.